Hola, ¿cómo están amigos? Los saluda su querida amiga Alejandra Tapia y les hablo desde las hermosas playas del Océano Pacífico. Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo la verdad no lo había estado tanto. Les ofrezco como una súper disculpa por no estar aquí tan presente. Yo sé que lo había prometido, pero realmente habían pasado como muchas cosas en mi vida que realmente no fueron como yo hubiera querido que pasaran. Les doy un update. Realmente había estado un poco como deprimida en ciertas cosas, sin energía, hasta que un día literal dije como, ya me cansé. O sea, realmente ya me cansé de estar acostada en mi cama, triste, sin poder hacer nada. Y creo que cuando tocas fondo, cuando ya estás harta, no de algo y no ves cambio, realmente empiezas a tomar acción. Y a veces llega como ese momento en el que dices, es que ya basta, porque ya no puedes seguir así. Ni tu bienestar físico, ni tu bienestar emocional, nada. O sea, tienes que cambiar. Ese dicho como de el que no se adapta muere. Realmente decidí adaptarme a las circunstancias y empezar a mejorar, a tener los recursos, a realmente tener una mejor actitud, a arreglar mis cosas y mi cabeza. Y realmente ahora estoy mejor. Ahora me siento mucho mejor. Llevo 2 semanas en que estoy como súper, súper comprometida a mejorar mis pensamientos, mi cabeza, mi alimentación, el ejercicio y mi habitación. Y justamente cuando estaba como decidida otra vez a cambiar y a tener mejores hábitos o regresar a esos hábitos que tuve, me topé con este libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Este libro ya lo había leído hace un tiempo, hace como 5 años o más. Y realmente como que no me acordaba mucho del contenido, como que tenía una vaga idea y lo empecé a leer. Lo acabé en 3 días. Y me hizo mucho clic porque yo había estado queriendo hablar de este tema, el amor, el miedo y la libertad. Y no tenía como las herramientas o no tenía como por dónde empezar. Y yo soy fanática, yo soy fan número uno de creer que los libros llegan en el momento preciso. Ahí, cuando más lo necesitas, cuando más necesitas un consejo, cuando más necesitas saber qué está pasando con tu vida o tu día o lo que tú quieras, llega en ese momento. Yo soy así, fanática. Y no es por hacerles sponsors ni nada. Realmente yo amo esta aplicación que se llama Script. Tiene libros, audiolibros, revistas, partituras, lo que se imaginen, tanto en español como en inglés. Yo amo esta aplicación. Realmente ha cambiado mi vida. Ha sido de las mejores compras que he hecho. Y lo disfruto y realmente regresé a lo que más amo, realmente leer, realmente estar conociéndome día a día. Ha sido de las cosas más increíbles y afortunadas que tengo. Pero bueno, dejando a un lado como lo que ha sido mis últimos 2 meses, vamos a empezar con el episodio de hoy. El primer capítulo de este libro habla sobre la domesticación. Este proceso en el que gente adulta, pongámoslo así, nuestros padres, nos han domesticado. Y me ha hecho como un boom en la cabeza al pensar de que realmente nos han domesticado como a cualquier animal, como a cualquier perro, gato, tigre, elefante, jirafa, todos los animales que han sido domesticados. Porque hemos crecido con un sistema de castigos y recompensas. Cuando realmente hacemos algo bien, esa persona nos felicita. Y cuando hacemos algo mal, esa persona nos castiga. Y este sistema lo hemos llevado a la vida adulta en donde estamos ahora. Tanto así que ya ni siquiera nosotros, el libro dice, ahora estamos autodomesticados. Ya no necesitamos que alguien nos diga que esté bien o que está mal, sino que nosotros ya sabemos que está bien y que está mal. Pero aquí la pregunta del millón es, ¿cómo sabes? ¿Cómo realmente sabes que eso está bien o que eso está mal? Simplemente porque cuando éramos niños, tus padres te decían, o tu maestro te decía, o el clérigo de la iglesia te decía, o alguien mayor, ¿no? Te decía que eso estaba mal o eso estaba bien. Cuando éramos niños, solamente aceptábamos esa información. Poníamos atención a lo que alguien más nos dijera, aceptábamos esa información sin siquiera cuestionar eso. Y se me hizo como muy interesante ver como de ese lado de la perspectiva, ¿no? Realmente hay cosas que tú crees que son ciertas porque las has adoptado, porque realmente alguien más te dijo y tú automáticamente estuviste de acuerdo con esa persona, sin siquiera cuestionar. Y ahora en mi vida adulta, como que realmente me han dado como muchas preguntas, como que he estado todo el tiempo cuestionándome por qué es esto cierto, o por qué creo esto, o por qué aquello. Y realmente ha cambiado mi vida. Cuando éramos pequeños, cada que recibíamos un premio nos sentíamos muy bien. Y por ello seguíamos haciéndolo para que los demás nos quisieran. Es como cuando vas a la escuela y la maestra dice, ah, lo hiciste muy bien y te regala una paleta. Y sigues haciéndolo bien, uno, por la recompensa, y dos, para que realmente te sigan amando, para realmente seguir teniendo la atención de esa persona. En cambio, si haces algo mal, tenías un castigo, ¿no? Pero seguramente hiciste lo correcto la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? También por el miedo a ser castigado y a no recibir esa recompensa. Y eventualmente empezamos a ser o empezamos a fingir ser otra persona que no somos. Esto con el único fin de complacer a los demás. Fingimos ser lo que no somos porque nos da miedo mucho que nos rechacen, que nos juzguen, que nos critiquen, que nos abandonen. Y el miedo a ser rechazados se ha convertido en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final acabamos siendo algo o alguien que no somos. Y nos seguimos sintiendo vacíos. Y nos preguntamos, entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy yo realmente? Y les digo algo, se necesita una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, para desafiar esos acuerdos que fuimos creciendo desde niños. Porque aunque sepamos que no escogimos como esos acuerdos, es cierto que los aceptamos. Aceptamos realmente esos acuerdos, aceptamos lo que nos dijeron en un principio de lo que está bien y lo que está mal. Y lo más curioso es que hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas. Y no me van a dejar mentir, hemos crecido con expectativas altas de papá, de mamá, de nuestros jefes, incluso de nuestro novia, novio, esposo, esposa. ¿O no es así? Hemos aprendido a vivir según el punto de vista de los demás, por miedo a no ser aceptados y de no ser ni lo suficiente buenos para esa persona ni ser lo suficiente buenos para nosotros. Hemos como creado esta imagen de cómo deberíamos ser para los demás en vez de realmente saber quiénes somos y amarnos a nosotros mismos. Estamos todo el tiempo intentando complacer a las personas que nos aman en vez de realmente dejar de tratar de ser lo suficiente buenos para ellos o dejar de crear esta imagen perfecta, porque nunca seremos perfectos. Somos lo bastante buenos para nosotros mismos, pero no tenemos que por qué encajar en una imagen de alguien más. Y esto eventualmente duele, porque todo el tiempo estás luchando contra ti mismo, creando una imagen que no eres, siendo otra persona que no eres, con tal de que te amen. ¿Saben? Todo el tiempo estás tratando de que alguien más te ame en vez de tú tener ese amor por ti mismo. Y es ahí donde realmente también sale como nuestras heridas, donde salen estas personas a las que maltratan todo el tiempo y siguen ahí. Porque el límite del maltrato que toleras de otra persona es exactamente el mismo al que tú te sometes todos los días. Si tú no te maltrataras a ti mismo creando una imagen o creando un personaje que no eres, realmente no tolerarías maltratos de alguien más. Y te aseguro que si alguien llega a maltratarte un poco más de lo que tú te maltratas todos los días, lo más probable es que te alejes de esa persona. Pero si alguien te maltrata un poco menos de lo que tú te maltratas, ya sea viéndote al espejo y diciéndote gorda, y esa persona te puede tratar en el, o sea, ¿saben? Como tiene el mismo maltrato hacia ti o un poco menos de lo que tú lo haces todos los días, seguramente vas a estar con esa persona, seguramente vas a continuar esa relación y lo llevarás hasta que estén casados o incluso más. Y es realmente horrible y muy desgastante pensar que necesitamos que los demás nos acepten y que nos amen. Porque crea esta necesidad de estar buscando aprobación en alguien más. Cuando realmente la única aprobación que necesitas es la tuya. Cuando realmente tú te maltratas a ti mismo, crea este autorrechazo, esta imagen que tenemos de no ser lo suficientes o de estar buscando todo el tiempo la perfección. Un punto importante del libro es cuando menciona que el primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. Y yo ya lo he dicho muchas veces en episodios anteriores donde el poder que tienen las palabras es increíble y el poder que tiene nuestra mente cuando procesa estas palabras es aún mayor. Yo soy muy creyente de que las palabras son magia O sea, es una magia tan poderosa que con solo una palabra puedes destruir o cambiar una vida. Y estoy muy de acuerdo con el autor cuando dice que las palabras son una semilla y esa semilla está llena de opiniones, de ideas y conceptos. Y todo lo que emana de ellas realmente es tan poderoso. Es como cuando lanzas un hechizo a una persona y realmente cambia el humor, ¿saben? Es cuando le lanzas un hechizo a alguien diciendo, es que eres la persona más maravillosa, o qué hermosa te ves hoy, o qué feo te ves hoy, o qué horrible te ves hoy. Y creo que ya lo había hablado también en otros episodios cuando realmente creemos lo que nos dicen. Y últimamente me ha dado como por no creer lo que la gente dice de mí. Ni lo bueno ni lo malo. Porque la gente, cuando está feliz, te amará. Y cuando la gente esté enojada, te odiará. Y es lo mismo, cuando alguien está feliz, dirá lo bien que cantas. Y cuando está enojado, dirá lo horrible que puedes cantar. Y al final del día es como vamos haciendo todo el día estos hechizos a la gente. ¿A poco no les ha pasado que cuando están muy enojados con sus padres, así, dicen, es que eres la peor mamá del mundo y no te soporto? Y al día siguiente es como, mamá, te amo y eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. Y así nos pasa con nuestros novios, así nos pasa con nuestros amigos, incluso con nuestros hijos. Y es como, wow, hay que cuidar mucho esas palabras. Está en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en el que habla sobre el poder de la comunicación y el de las palabras. Primero busque comprender y luego sea comprendido. Escuche para comprender y no para responder. Y wow. Qué increíble, qué increíble. Realmente yo los invito a que cuando tengan algo que decir, mejor que construya y no que destruya. Que sea algo que le va a cambiar la vida a alguien. No lo sé, piénsenlo. El segundo acuerdo es no te tomes nada personal. Y creo que esta es de las cosas más difíciles como que puedes hacer. Porque si te tomas todo personal, es porque estás de acuerdo con lo que esa persona te está diciendo. Es como si te tomas las cosas personalmente, es considerar que todo gira alrededor de ti, ¿no? Como ser egoísta. Cuando realmente te tomas las cosas personal, te sientes como ofendido, creas rencores, estás defendiendo tus creencias, estás empezando a crear conflictos que literal ni siquiera tienen como el más mínimo, como la más mínima importancia, ¿saben? Y concuerdo cuando dice como es importante saber que lo que piensas de mí no es importante para mí y no me lo tomo personalmente. Realmente algunas veces, pues van a decir lo maravilloso que eres cuando están enojadas. Esta frase me ha cambiado como mucho la vida. Cuando dice, sé que cuando estás feliz dirás a la gente que soy un ángel, pero cuando estás enfadado me dirás que soy un demonio. Al final, no es tomar los comentarios personalmente, es ni siquiera tomarlos. Porque yo sé lo que soy. Porque yo no necesito que alguien más me lo diga. Porque yo no me lo tomo personal. Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas. Sé que se trata de tu problema y no del mío. Y este como que va muy ligado a las palabras, ¿saben? Cuando dices que me amas, cuando dices que me odias, Realmente es un sentimiento tuyo, ¿saben? Es un sentimiento tuyo y no es mío. Sí, estoy de acuerdo en que al final te hace sentir bien si dicen que te aman. No, se crea como estos niveles de dopamina y serotonina y que hacen como alguna reacción en mí, pero cuando realmente no te tomas nada personal, cuando ya no estás buscando la aprobación de alguien más, es cuando, como dices, gracias, and that's it. Porque yo tengo los niveles de serotonina y dopamina al full, no necesito que alguien más me diga que soy genial, ¿saben? Porque ya no estoy buscando que alguien más me diga que me ama, que me quiera, que soy su vida entera, sino que yo lo tengo en mí. Entonces, todo lo que reciba de alguien más, si es bueno o si es malo, pues ya es un extra. Porque yo ya tengo el tanque lleno. Yo sé, es una manera de ver del mundo. Pero realmente a mí me encanta verlo así. ¿qué más? ¿Qué más? Créanme que cuando no nos tomamos nada personal, realmente empezamos a ver las cosas de una perspectiva diferente. Y cuando tomamos algo personalmente, es porque hay que seguirlo trabajando. Es en este sentido donde esa persona con ese hechizo, slash esa palabra que te dijo, te pegó, o sea, como que realmente lanzó su hechizo, rebotó en ti. Y hay algo en lo que tú tienes que trabajar, en esa herida que tú tienes que trabajar, que todavía realmente no te has dado cuenta. Por eso es que se crean como tantos conflictos cuando te lo tomas personalmente. Porque algo en ti, de lo que dijo esa persona, resuena. ¿Saben? Como que realmente, si esa persona te hizo un hechizo y fue un mal comentario, realmente te va a hacer sufrir porque hay algo todavía en ti, como en esa pequeña herida que no has resuelto, que sigue estando fresca. Es como el curita, ¿no? Y esa raspada. Si realmente no tienes ese curita, cualquier cosa va a hacer que se te infecte. También hay una frase que dice: no te tomes nada personalmente porque si lo haces te expones a sufrir por nada. Los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes niveles y nos apoyamos los unos a los otros para mantener esa adicción. Y realmente es muy cierto, el sufrimiento es adictivo. ¿Cuántas veces, y yo lo puse como entre paréntesis en mis notas de los crush y los ex, ¿no? ¿Cuántas veces no hablamos todo el tiempo de que llega un amigo y está enamorado de su crush platónico y no le hace caso y tú te unes a esa conversación? No, es que yo también tengo mi crush y no me habla y tengo este ligue y no sé, y funciona más con amigas. Yo no sé cómo funciona con amigos hombres, pero con amigas mujeres es muy común escuchar esto, ¿no? Como que en vez de platicar de otras cosas, a veces, bueno, sale como este tema de es que mi crush, no sé qué, y qué tal, cómo te va en la vida amorosa, y empiezan a platicar de eso, y realmente al final acaban con esta energía al nivel más bajo, porque hablaron de alguien, porque realmente están sufriendo, porque alguien más no les está haciendo caso, porque realmente no están siendo aceptadas, porque realmente tienen que cambiar su imagen para gustarle a alguien más, y es como, wow. Y lo mismo pasa cuando hablas de tu ex. Es que mi ex es esto, es esto, es esto. Y tu amiga se une contigo y ta, 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 y empiezan a sufrir. Y realmente, como que se vuelve una película en tu cabeza con todos los acuerdos. Porque estás esperando que alguien más, o porque te lo estás tomando todo personal. Al final eres tú quien crea estos acuerdos, al final eres tú Si decides creer como todas estas cosas que alguien más te dice, no lo sé. Todo depende de ti. Descubrirás que para elegir correctamente, más que confiar en los demás, es necesario que confíes en ti. No necesitas tomar la opinión de alguien más. No necesitas todo. No necesitas tomarte todo personalmente. Y créeme que si no te tomas nada personal, te evitarás muchísimos disgustos en tu vida. Te evitarás tomarte enojos, celos, envidia, tristeza. En verdad. El tercer acuerdo habla sobre no hacer suposiciones. Y no inventes. Esta es la cosa que en verdad es como como la cereza del pastel. ¿Saben? Porque uno es no tomarte nada personalmente. Y dos es no hacer suposiciones. Y creo que las chicas me entenderán mucho en esta parte y también los chicos cuando estás como en el proceso de enamorarte, en el que en verdad estás andando con alguien y si realmente no hablas claro, vas a suponer todo. Vas a crear una historia en tu cabeza. Vas a crearte hasta el matrimonio, los nombres de los hijos, todo, por hacer suposiciones cuando realmente es como cosa de nada. Y el problema que tienen las suposiciones es creer que lo que suponemos es cierto, ya sea bueno o malo. Es cuando hacemos una suposición también sobre los significados de alguien. Cuando suponemos que un chico guapo nos sonríe, quiere decir que debemos gustarle. O sea, ¿sabes? Como estamos ahí suponiendo que le gusto, en vez de como romper esa barrera de suponer e ir y preguntarle. O no hacer nada, o dejar que las cosas fluyan. Pero realmente, no, realmente el ser humano tiene como esta capacidad de suponer y crear la historia. Yo soy 100% creyente de que somos historia. O sea, como que estamos hechos de historias. Esa es la palabra correcta. Que estamos hechos de historias. Y hacer suposiciones en algunas ocasiones significa buscar problemas. Suponemos que, más como en las parejas, ¿no? Suponemos que nuestra pareja debe suponer eso, ¿no? Y la típica frase que hemos escuchado es como, deberías haberlo sabido, ¿no? Deberías haberlo sabido que esto es algo que a mí no me gusta, o que a mí me hace enfadar, o que a mí saca la herida, o no lo sé, ¿saben? Y es como muy demandante también creer eso, creer que los demás deben saber cómo comportarse. Y sucede más cuando nosotros podemos como alguien en un pedestal, como se supone que tú deberías quererme así y se supone que tú deberías cuidarme de esta manera o regalarme esto. O cuando hablamos de los diferentes idiomas del amor, es como suponemos que alguien más debería saberlo. Y wow, eso es realmente devastador. Y a veces, no sé si les pasa que si los demás nos dicen algo, también hacemos suposiciones. Y si no nos dicen algo, también las hacemos. Es cuando estás hablando con tu ligue y si no te contesta, es como no, no, no. O sea, algo debió haberle pasado, ya está con otra. Seguramente está en el antro. ¿Saben? Como empezamos, o sea, si nos empiezan a contar esas historias, si empezamos con un chat, o si no nos contestan, realmente también hacemos suposiciones, porque la mente todo el tiempo está buscando respuestas, todo el tiempo está buscando certeza. Y aquí les va así, lo más difícil de esto es que lo que hay que hacer realmente para dejar de suponer es tener el valor de hacer preguntas. ¿Te gusto? ¿No te gusto? ¿Me quieres? ¿No me quieres? ¿Vamos para algo serio? ¿No vamos para algo serio? Tenemos miedo a que realmente... No tenemos miedo a la respuesta, tenemos miedo a preguntar. Y no sé por qué nos da tanto miedo hacer preguntas. Y a mí en lo general también me da miedo hacer preguntas. Incluso, no sé si les ha pasado aquí en el trabajo, también les da miedo hacer preguntas. ¿Por qué? Por quedar como tontos. Creo que en la escuela ya ha cambiado mucho este panorama de... Es más tonto el que no pregunta. Y es la verdad. No sé por qué. No sé por qué nos enseñaron incluso a vivir con miedo al hacer preguntas. Hace 2 años, cuando fui a terapia, una de las cosas por las que dejé de ir fue porque la psicóloga me dijo: es que tienes que hacerle esta pregunta a esta persona. Y no, o sea, literal, literal no podía, tenía tanto miedo de hacer una pregunta que realmente dejé terapia. Tan así, o sea, fui a terapia como un mes. Llegó un punto en el que la psicóloga me dijo: bueno, ya estás progresando, o sea, realmente ya lo estás aceptando, ya estás bien, o sea, vas mejorando. Lo único que tienes que hacer, casi casi me dijo: lo único que tienes que hacer para dejar de sentirte así es hacer esta única pregunta. O sea, era una pregunta, se los juro, era una pregunta y yo tenía tanto miedo, tanto pavor de hacerla que literal decidí dejar de ir a terapia. Y, no lo sé. La verdad es que... Creo que cuando éramos niños, nuestros padres también nos callaban. Tenemos esa edad de cuando tenemos 5 o 6 años, creo. Estamos en la edad de los porqués y todo el tiempo preguntamos. Y llega un punto en el que hartamos a nuestros padres, llega un punto en el que se genera una incomodidad que decidimos de ese momento dejar de preguntar. Y la verdadera razón por la que dejamos de hacer preguntas es esta otra vez. Ese es el miedo. Es el miedo a que nos juzguen. A que nos convertamos en una víctima, a que nos maltraten, a que nos culpen, a que nos rechacen, a que nos abandonen por hacer esa pregunta. Y ¡oh! Aquí viene el miedo otra vez. ¿Saben? Como to en todo está el miedo. Desde que nacimos, desde que lanzamos esos hechizos, desde que tenemos nuestras palabras, desde que nos domesticaron, desde que empezamos a suponer, ¿no? O sea, realmente, realmente suponemos porque tenemos miedo a preguntar. Y aquí el punto es como, ¿y entonces cómo podemos disipar el miedo? ¿Cómo podemos alejarlo? Y es algo que yo también me he estado como preguntando todo este rato, o sea, todo un año me he estado preguntando, ¿y cómo puedo hacerle para realmente como no tener miedo? Y la respuesta es, no se puede. No puedes no tener miedo. Pero lo que puedes hacer es ser valiente, es agarrar el miedo y decir, bueno, vámonos juntos, vas a estar conmigo, eres más, no eres mi enemigo, eres mi amigo. Porque al final del día me vas a estar conmigo para que yo esté alerta de las cosas. Nada más. No es para frenarme, es para caminar conmigo y estar alerta todo el tiempo. No para parar. Y el último acuerdo es, haz siempre lo máximo que puedas. Cuando hacemos las cosas por el puro placer de hacerlo, sin esperar recompensas, descubriremos que disfrutaremos de cada cosa que llevamos a cabo. Realmente vivir es hacer lo máximo que podamos. Bañarse lo máximo que podamos, comer saludable lo máximo que podamos, hacer ejercicio lo máximo que podamos. Realmente es algo que disfrutas continuamente. Y al final es ser tú lo máximo que puedas. La libertad que buscamos es la de ser nosotros mismos, la de expresarnos tal cual somos y de vivir como nosotros queremos, sin complacer a los demás, sino nada más a nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿somos libres para ser quienes realmente somos? El primer paso es entender que somos domesticados. Somos domesticados, tenemos acuerdos con diferentes personas, porque realmente eso es algo que alguien nos hizo creer. Es como un pacto, como hicimos un pacto con esa persona porque nos dijo y nosotros automáticamente lo aceptamos, sin siquiera cuestionar. Pero hasta que no seas consciente de que tu mente está llena como de heridas emocionales, de acuerdos que realmente no van con tu personalidad o que realmente no eres quien te gustaría ser, no vas a poder cambiar. El primer paso es ser consciente. El segundo paso es dejar de alimentar todos esos acuerdos para poder ser capaces de controlar nuestras emociones. Dejar de decirnos, también tener cuidado con estas palabras, decirnos a nosotros mismos que no somos suficientes, que no tenemos las mismas capacidades o que no tenemos esas habilidades que todo el mundo dice que teníamos, debemos de tener, que no soy lo suficientemente inteligente, que no soy lo suficientemente guapo, pero no eres lo suficientemente guapo ¿para quién? ¿Para esa persona de allá o para ti? Realmente tú te lo estás diciendo. Una manera de realmente transformar todo eso es primero crear conciencia, concentrar tu atención en todos esos acuerdos que te dices a ti mismo todos los días o que crees. Porque al final del día ya no eres un niño. Ya tienes la habilidad de poder escoger qué creer y qué no creer. Puedes elegir creer en cualquier cosa y eso incluye creer en ti mismo. Tienes que conocer primero los acuerdos que te hiciste a ti mismo o que aceptaste en ese entonces y después decidir cambiarlos por otros. Recuerda que el resultado de o el modo en cómo vives ahora es el resultado de muchos años de domesticación, el muchos sí, es como el modo en que creíste ciertas cosas, creíste viviendo y acordando todo, y ahora realmente eres libre de crear tus propios acuerdos, de crear tu propio estilo de vida. No lo sé, creo que cada vez que nos volvemos conscientes, yo amo ser consciente de mis palabras, de mis actos, de lo que pienso y de lo que siento. Creo que realmente el ser consciente nos va a ayudar mucho a ser la persona que queremos ser. Realmente ser la persona que quieres ser, no ser la persona que alguien más quiere que seas. Un punto importante de lo que decía el libro es que tenemos que tomar conciencia de que también podemos morir en cualquier momento. Solo contamos con el presente para estar vivos. Y hay una pregunta que lanza el autor que dice, si el médico nos dijera que nos queda una semana de vida, ¿qué haremos? ¿Uno, sufrir? ¿O dos, aprovechar cada momento para ser feliz, para hacer lo que realmente nos gusta? Y hay un momento eureka que escribí que dice así: por eso no espero a nadie, por eso no espero a nadie para que se una a mi plan. Por eso me gusta vagar sola, porque no dependes del tiempo de nadie y nadie de ti, porque realmente estás haciendo algo que te gusta y no haces lo que a alguien más le gusta. Es la oportunidad para ser tú mismo, para descubrirte. No puedo pasarme la vida intentando complacer a los demás y no tengo el miedo y no tengo miedo de lo que los demás piensen de mí. Tengo un día más para ser yo mismo. Y es como, wow, realmente crea como mucha expectativa de si alguien nos dijera que nos vamos a morir en una semana, ¿qué es lo que harías? ¿Seguirías complaciendo a los demás? ¿Estarías todo el día en la cama sufriendo? Y creo que también me anima a creer que hay que vivir el día de hoy lo mejor que se pueda. Lo máximo que puedas. Ya sea en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia. Y si vas a comer bien, creo que también como que cambia el mindset, ¿no? Como si hoy fuera tu último día de vida, a mí me gustaría comer lo mejor que se pudiera. A mí me gustaría hacer el ejercicio lo mejor que se pudiera. Si voy a tomar agua, lo más que se pudiera, lo mejor que se pudiera, evitando tomar como jugos o refrescos o algo así. Y creo que hay que tener como esa mentalidad todos los días para realmente nutrir nuestro cuerpo con lo que realmente necesita. Hay que estar todo el tiempo o la mayoría del tiempo agradecida con lo que tenemos en vez de quejarnos de lo que no. Y últimamente también me ha dado por agradecer o estar agradecida más bien con las personas que me rodean, con las personas a las que me topo todos los días. Porque al final de cuentas, también son parte de mí, y también son energía y son emociones. Y no lo sé, me anima mucho como este libro a creer que realmente hay que estar agradecido. Hay que dejar de hacer suposiciones, hay que realmente caminar con el miedo y empezar a ser valiente. Hay que dejar de tomarse todo personalmente. Hay que olvidar, por así decirlo, lo que hemos aprendido en un pasado sobre lo que está bien o lo que está mal y empezar a cuestionarnos. Imagínate que tienes la capacidad de ver el mundo con otros ojos, con tus propios ojos, siempre que quieras. Imagínate que no tienes miedo a expresar tus sentimientos. Imagínate que no tienes miedo de pedir lo que realmente necesitas. Decir sí, imagínate que no tienes miedo a decir sí o no a lo que sea o a quien sea. Imagínate que vives sin miedo a ser juzgado por los demás. Porque tú no eres responsable de la opinión de nadie. Imagínate que ya no tienes miedo y ya no tienes la necesidad de controlar a nadie y que nadie te controla a ti. Imagínate que vives sin juzgar a los demás y que perdonas con facilidad y que te desprendes de todos los juicios que sueles hacer. Que ya no tienes la necesidad de tener razón ni de decirle a nadie que estás equivocado. Imagínate que vives sin el miedo de amar y no ser correspondido, que ya no temes a que te rechacen y ya no sientes la necesidad de que te acepten, que puedes vivir sin sentir vergüenza, que puedes andar por el mundo con el corazón completamente abierto y sin el temor de que te puedan herir. Imagínate que vives sin miedo a arriesgarte y a explorar la vida, que no temes perder nada, que no tienes miedo a estar vivo en este mundo y que tampoco tienes miedo a morir. Y la razón por la que te digo es porque quiero que te lo imagines y que imagines que todas estas cosas son totalmente posibles. Y esa posibilidad es elegir sentirte bien. Porque la felicidad, al igual que el sufrimiento, es una elección. Y bueno, amigos, hasta aquí se ha acabado el episodio de hoy. Espero que realmente les haga servir, les sirva, que realmente cambien como la perspectiva, que realmente se lleven algo, que realmente hayan aprendido algo, que realmente se animen a leer por ustedes mismos este libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Les mando muchos, muchos abrazos, muchos besos. Espero que este podcast, que al escucharlo terminen bien su semana y que empiecen el lunes con toda la mejor actitud del mundo. Espero que realmente les haya servido. Si les gustó y si creen que a alguien les va a servir, por favor, compártanlo. Les cuento una pequeña anécdota. Realmente yo tenía miedo de compartir lo que aprendía o los pensamientos que estaban en mi cabeza con mis amigos. Todo por el miedo de qué van a pensar de mí. Y es que, ¿qué van a decir? ¿Saben? Como el miedo a ser juzgada. Pero realmente es como, yo no sé qué va a pasar en un futuro, yo no sé si me voy a morir el día de mañana, yo no sé si me voy a morir más al rato. Y realmente creo que quiero dejar de tener miedo. Quiero realmente vivir con el corazón abierto y estando como realmente completa y sentirme feliz conmigo misma por las cosas que he hecho. Porque realmente hacer el podcast me hace feliz. Realmente me gusta compartir lo que leo y lo que pienso y lo que siento con ustedes. Entonces, pues nada, les envío un abrazo enorme. Espero que tengan el coraje y la valentía de mostrarse tal cual son. Y bueno, espero verlos en el siguiente episodio. Los quiero. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Les habla su querida amiga Alejandra Tapia y los saludo desde las hermosas playas del Océano Pacífico. En verdad no saben la alegría que me da que estén una vez más aquí escuchando este episodio. La neta, yo estoy súper, súper emocionada. Tenía muchísimo tiempo que no lo hacía y también una vez que ya tenía este tema, en verdad sentía que no estaba realmente listo como para salir a la luz. Y estoy ahorita en mi habitación. Realmente estaba como pensando. Y en eso dije, no, o sea, neta, ya tengo que sacarlo. Ya tengo que sacarlo porque ya quiero contarlo. En verdad, ya quiero contar como este tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza por mucho, mucho tiempo. Y mucho tiempo me refiero a un mes. Así se los pongo. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos con el tema de hoy.